Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. ¿Para qué sirve la utopía? La utopía está en el horizonte, y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos, y si camino 20 pasos, la utopía se va a alejar 20 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Con esta frase de Fernando Birri atribuida a Eduardo Galeano, es como le doy la más cordial bienvenida a este programa especial. Mi nombre es Dalila Hernández y en esta ocasión es un gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Iniciamos el año y desde los Servicios para una Educación Alternativa AC Educa, aprovechamos para desearles un feliz y próspero año nuevo. Este 2020 queremos seguir compartiendo con ustedes momentos de información, reflexión y esparcimiento a través de una propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre lo que se promueve y lo que se requiere en términos de desarrollo económico, crecimiento y progreso para nuestro país, existen diferencias sobre la perspectiva con que lo entienden los gobiernos y lo que las comunidades y pueblos indígenas realmente necesitan. Mientras los primeros responden a un modelo económico capitalista, los segundos están en desacuerdo con las estrategias que plantea dicho modelo y por ello han señalado tener sus propias alternativas. Del lado izquierdo de la balanza, presentamos a ustedes un fragmento del promocional televisivo con que el gobierno federal presentó su proyecto de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec.
Por mucho tiempo, la zona ha permanecido fuera de las prioridades y estrategias de los planes de desarrollo y de los programas de inversión pública. Solamente a través de un programa de desarrollo regional de gran alcance, que involucre fuertes inversiones públicas y privadas, se podrá generar el gran impulso que esta región requiere. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene como columna vertebral y pieza clave de la estrategia el Corredor Multimodal Interoceánico.
Del lado derecho de la balanza, presentamos a ustedes algunas de las alternativas que habitantes de comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca plantean como propuestas al tema del desarrollo.
Pues yo pensaría mucho en los saberes locales.
Por ejemplo, ir cuidando la semilla criolla, quizás en su huerta de traspatio, crianza de animales también de traspatio.
Hay muchas comunidades que no quieren producir mucho para el mercado o no quieren producir para acaparar, no porque sean flojas, sino porque su cultura es esa de no acaparar. Hay otras que hacen proyectos, algunas por ejemplo alimenticias o algunos turísticos o algunos un poco más industriales, pero siempre tratando de fortalecer su identidad cultural,
¿no? Pensarse no desde lo individual sino desde lo colectivo, y creo que apertura como esa posibilidad, ¿no?, a pensarse en comunidad y no desde lo individual.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. A partir de los datos que aquí les compartimos, esperamos haber estimulado su curiosidad, que se atrevan a cuestionar nuestra realidad y se lleven en la mente estos temas para platicar con la familia, los amigos o los vecinos. A continuación, vamos a escuchar un par de entrevistas con representantes de la sociedad civil organizada sobre el tema de este programa, las alternativas comunitarias en defensa de los territorios en Oaxaca. Ambas entrevistas fueron realizadas por mi compañera Angélica Castro Rodríguez y escuchamos las voces de Gustavo Esteva, integrante de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, así como de Clara Morales, integrante de Ojo de Agua Comunicación, AC.
Gustavo, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo afecta a las comunidades indígenas el actual modelo de desarrollo económico?
Yo creo que ya no es solamente el modelo de desarrollo económico, sino que es el propio modo de producción capitalista que se ha transformado en un modo de despojo. La idea del desarrollo fracasó hace mucho tiempo. Hace poco Naciones Unidas en un documento oficial decía que se veía como una marea que iba a elevar todos los botes y que ahora se ve que solo eleva los yates y que en el camino hunde a muchos botes. Lo que hemos visto es que arruina a un gran número de gentes y crea una inmensa devastación de la naturaleza, de toda la realidad natural.
Clara, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo afecta en las comunidades indígenas el actual modelo de desarrollo económico?
Yo creo que afecta sobre todo en la división y de manera violenta trastoca el tejido comunitario, ¿no? Me parece que las afectaciones más vistas, ¿no?, que tienen que ver con lo ambiental, una huella que deja muy marcada en las comunidades de afectación estos proyectos es la violencia en el tejido comunitario, ¿no? Cómo se rompe y cómo algunas donde ya está frágil y que por eso se permite la entrada de estos proyectos, al final pues quedan peor de lo trastocado que ya estaban, ¿no?
¿Qué han hecho las comunidades y los pueblos ante estos impactos? ¿Han construido alternativas? ¿Cómo, cuáles y de qué tipo?
Yo creo que la principal reacción en este periodo ha sido básicamente el decir que no, el resistir. Pero la propia experiencia de resistencia les ha hecho ver que no basta decir que no, que si nada más dicen que no, más temprano que tarde van a perder. Y porque hay soborno, se divide a la comunidad, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que las gentes han estado tratando de crear alternativas. Esas alternativas en un primer momento es nada más una recuperación de tradiciones anteriores y con un énfasis que representa ver si se construye autosuficiencia. Un segundo paso en nuestra experiencia es que las comunidades se están dando cuenta que ni el mercado ni el Estado son opción y que entonces tienen que romper dependencias del mercado y del Estado. Y esto significa construir reales autonomías en términos de, primero, lo que más se ha visto en todas partes es autonomía en la comida, volver a producir la propia comida, ampliar y diversificar lo que se come. Creo que una de las experiencias más afortunadas en el caso de Oaxaca es lo que se está haciendo con amaranto, que se complementa el maíz con un grano altamente proteínico que se da muy bien aquí, y las comunidades dedicadas a esto lo han estado haciendo bien, y ya no es una experiencia de un año, sino que ya lleva un buen periodo que se trabaja en eso. El segundo aspecto es algo que aquí en Unitierra le llamamos sanar de la salud. El sistema de salud es un auténtico desastre. La gente se está enfermando y está muriendo por colgarse de ese sistema de salud. Todos los días tenemos la información de una señora que tuvo su hijo en el taxi o en el patio porque no la atendieron en el sistema, en el hospital, en el seguro social, en donde sea. Y esto ha permitido que se refuercen las capacidades autónomas de sanar. Entonces, recuperando y fortaleciendo tradiciones de sanar con alternativas y combinando esto con cosas contemporáneas para sanar sin colgarse del sistema médico.
Hablemos de alternativas. Esto que mencionabas de plantear modelos diferentes de desarrollo, ¿puede ser una alternativa comunitaria? ¿O has escuchado algunas otras expresiones o alternativas comunitarias frente al modelo de desarrollo actual?
Me parece que hay ejemplos en la Sierra Norte, ¿no? De cómo algunas comunidades se han organizado, ¿no?, para implementar proyectos comunitarios donde también se generan empleos, ¿no? Y que la gente no tiene que salir y que al estar desarrollándose pues ese proyecto no están dañando la tierra, no están dañando pues dañando el aire, ¿no? No están explotando, porque se buscan, por lo mismo se buscan formas como de laborales que sean mucho menos explotadas, las personas de la forma como trabajan las empresas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los aserraderos comunales, pienso en los proyectos que, aunque a veces me cuestiona, o sea, siento como una cosa ahí, el tema de los proyectos estos de ecoturismo, ¿no? Muchas comunidades entraron, hubo como un boom, ¿no? Así de no, pues ahora hay que crear los proyectos de ecoturismo y traer como recursos a la comunidad a través del turismo, y que la relación que hubo entre la Secretaría de Turismo, no recuerdo exactamente qué otra secretaría es la que interfiere ahí, con las comunidades, con la organización de este proyecto comunitario, era como forzarlos a recibir una cantidad de turistas, aunque no se respetara o no se cuidara el daño por meter tanta gente a estas rutas o senderos de caminata, de exploración, ¿no? Pero que hay muchas comunidades que han empezado a poner como también reglas, ¿no? De decir, o romper la relación con esta secretaría y empezar a buscar su propio caminito, ¿no? Nos platicaban los compañeros del caso de Cuajimoloyas, ¿no? O sea, los meten en una dinámica de aceptar cierta cantidad de grupos, ¿no? De turismo de montaña le llaman, ¿no? Pero que ellos estaban preocupados por lo que estaba generando con la basura, con el dañar el bosque, ¿no? Por tanta gente caminando en el bosque, porque ellos cuidan la producción natural de los hongos, ¿no? Y que entonces el hecho de que mucha gente ande ahí pisando, daña el desarrollo del nacimiento de los hongos, ¿no? Y entonces empezaron a crear como una forma de cómo reducen la cantidad de grupos. Y si socializan el por qué, quien contrata y es consciente de las situaciones en las comunidades, pues te puede contratar a un precio un poco más elevado, ¿no? Pero que sabes que estás aportando a un cambio de una dinámica comercial que se le ha metido a la gente, que cantidad, sin pensar en los daños que esto genere, ¿no? En la naturaleza, en la vida de la comunidad, ¿no? Por recibir a tanta gente, ¿no?
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo.
pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández y les acompaño en esta emisión especial sobre las alternativas comunitarias en defensa de los territorios en Oaxaca, y toca el turno de escuchar las voces de las y los habitantes de los pueblos indígenas de nuestro estado. Le recuerdo que estas entrevistas fueron realizadas por mi compañera Angélica Castro Rodríguez y que escucharemos en las voces a Esperanza González Valentín, habitante del ejido Mongoñé Viejo en San Juan Huichicobi, y Juan Cristóbal Jasso, integrante de la radio comunitaria Ñucan.
Esperanza, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo afecta a las comunidades indígenas el actual modelo de desarrollo económico?
Pues va desde la implementación de proyectos extractivos que pues vienen a introducirse a los territorios, por ejemplo en mi región, que está ubicado en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, y en todo el Istmo de Tehuantepec la inversión de proyectos como las eólicas pues ha despojado a los territorios, y eso ha despojado de sus territorios a comuneros o ejidatarios que pues han dedicado su vida a la siembra de maíz principalmente, sorgo, y que eso pues es la como la principal actividad económica que mueve en esta región del Istmo de Tehuantepec. Y en mi comunidad particularmente este modelo de desarrollo pues se ve afectado por los bajos precios que estos granos pueden alcanzar, ¿no? Que forman parte como de la economía principal de las familias, principalmente de las mujeres, que son las que en mi zona se dedican a pues transformar o tienen que transformar los granos en otros productos para que puedan tener un mercado y puedan pues de alguna manera generar ingresos, ¿no? Además de pues el incremento de combustibles, de productos de la canasta básica, el desempleo también, que contrario a lo que se dice en el discurso de las empresas que llegan a la región, de que se va a generar o que va a haber nuevas fuentes de empleo, que gente de la región va a ser beneficiada, o que con la introducción de estos proyectos, como es también la ampliación de carreteras, pues la gente de la zona pues es la que se beneficia en el trabajo. Sin embargo, la experiencia que mi comunidad ha vivido, particularmente con Pemex y con el proyecto de modernización de la carretera transísmica Coatzacoalcos-Salina Cruz, pues la experiencia ha sido que no, que todo lo contrario.
Cristóbal, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo afecta a las comunidades indígenas el actual modelo de desarrollo económico?
Pues, de lo que puedo decir de aquí, del área de, vamos a decir, de Pinotepa, dices el desarrollo económico, ¿cierto?
Uh-huh.
Pues aquí la cosa es que aquí, como todo lo que se discute, por ejemplo, de las zonas económicas especiales, por ejemplo, de los proyectos, megaproyectos o los proyectos carreteros que van a conectar estas zonas económicas, mero en el área de Pinotepa, de repente hay una especie de que se siente como si eso quedara de cierta forma un poco retirado. Entonces, como la problemática de Pinotepa, siento que de repente es como particular. Lo que yo veo como en el área aquí de la costa de Pinotepa es que como que los nodos en los que se dinamiza la economía pues generan efectos negativos contra las comunidades, contra la población y contra el medio ambiente. Ahora, como yo creo que la reflexión iría en esos términos. Yo lo que ahora como que reflexiono, y pues lo hemos estado intentando reflexionar ahí con las personas que se acercan a la radio, es como ahora, por ejemplo, todo el tema de la llegada de los recursos económicos a partir de pues del 2009, 2010, 2011, pues ha generado una serie de como tensiones, convulsiones y dinámicas complicadas para la comunidad. Por ejemplo, la gente dice mucho que se trabajaba mejor cuando no llegaba el dinero, y ahora que llega el dinero, los primeros años que hubo como movilización y lucha para que Pinotepa le diera los recursos a Jicaltepec, pues cuestionó mucho a la comunidad, pero entonces, y se hizo mucho, pero entonces ahora, con cantidades similares de dinero se hace muy poco, y entonces se hacen pavimentaciones, el drenaje, y se hacen como muy mal planeadas las obras. O sea, por citar dos ejemplos, se empezaron a hacer lo del agua potable y están asolvadas las ollas del drenaje, están asolvadas las ollas del drenaje. Entonces esto está generando en varios lugares pues olor, como un olor fétido, y varias de esas ollas están al lado de las pozas de donde la gente toma agua para uso doméstico, no toma para consumo pues humano. Y y ahora, como a partir de la sequía que hubo hace, como de la agudización de la sequía que se vivió hace como 2-3 años, buscó la forma de gestionar un proyecto de agua, y hace justo unos días tuve la oportunidad de visitar una parte con uno de los comités de agua, y pues las obras están muy están mal hechas, ¿no?
Hablemos de alternativas. ¿Cómo defines tú el concepto de alternativa, o cómo lo definen en tu comunidad?
Para mí las alternativas son las acciones o las propuestas que podamos hacer frente a algo que no queremos. Por ejemplo, hablando concretamente en mi comunidad, cuando llegó el proyecto de ampliación de carreteras en esta zona de puerto a puerto de Coatzacoalcos a Salina Cruz, mi comunidad y otras 60 comunidades pues están siendo afectadas o han sido afectadas. Lo que se hizo ahí fue una alternativa que la comunidad realizó, fue empezar a ver, bueno, mi comunidad es un ejido, entonces de alguna manera eso tiene cierta desventaja en el sentido de que es difícil generar una organización desde los propios ejidatarios, porque pues el mismo régimen de la tenencia de la tierra pues no los invita a pensarlo de manera colectiva. Pero una alternativa que se tuvo y que fue generada desde las autoridades agrarias es no verse como un ejido, sino empezar a ver la propiedad como una propiedad colectiva. Y empezaron, por ejemplo, las personas que fueron afectadas que perdieron sus tierras porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reclamó los 20 metros de derecho de vía, y que algunas personas perdieron tierras donde cultivaban maíz y frijol principalmente. En la comunidad lo que se generó es que, como alternativa, los ejidatarios que no sembraban en el ciclo maíz o frijol prestaban sus tierras a las personas que se habían quedado sin tierras, para que pudieran tener granos para poderse alimentar durante el siguiente ciclo que tenía. Entonces, una alternativa fue pensar en que la tierra podría verse no desde la propiedad privada, sino desde el bien colectivo, ¿no?
Las comunidades tienen, pues sí, pues tienen sus alternativas, tienen sus sueños, sus historias, y es desde ahí desde donde se es un, o sea, desde donde una parte se tiene que construir desde ahí, pero también pues la presión sobre las autoridades, ¿no? Porque lo que es un hecho es que los impuestos de toda la población se van a los presupuestos, y entonces pues hay que presionar también a las autoridades para que se dirijan de una manera más acorde a los sueños de la gente, y en medida en que se puede presionar, pues estos sueños pues pueden pues crecer también más grande. Y lo que no puede dejarse de hacer es que las comunidades, como desde sus propios saberes, pues tengan la iniciativa de caminar hacia donde la misma gente sueña.
Acabamos de escuchar la participación de dos habitantes de comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca sobre las alternativas comunitarias en defensa de los territorios. Y para cerrar con broche de oro esta emisión especial, les invito a escuchar un sondeo sobre el tema de este programa.
Voces en movimiento.
La cuestión de la resistencia de la gente, a pesar de todos estos elementos externos que llegan, conservan, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner la cuestión organizativa, ¿no? La estructura organizativa de la comunidad, y que pues hace 20 años un poco más de 20 años, se estaba buscando el reconocimiento hacia esa forma de organización, y que terminó en el reconocimiento a sus sistemas normativos internos, ¿no? Creo que esa es una fortaleza de las comunidades, y es una forma de resistencia, es una forma de mantener a las mantener a la comunidad.
Las experiencias que nosotros hemos tenido, pues estamos en la construcción, ¿no?, de varios temas. Dentro de ellos, un trabajo fuerte en el tema de la conservación y uso de suelos dentro de las comunidades, y un programa de captación de agua de lluvias, ¿no? Esto para poder mitigar un poco el rezago de agua dentro de la región mixteca donde nosotros estamos.
Una alternativa es recuperamos los saberes, el tema de las parteras, el tema de la medicina tradicional, o sea, los conocimientos que están ahí, que en las comunidades prácticamente hay una gran farmacia con un montón de productos que son de origen natural y que pues la gente lo sabe, pero también se ha dejado atrás.
En muchas ocasiones se están haciendo pues lo que tenían intención de hacer, o lo que se han visto obligados a hacer, o lo que han aprendido por experiencia que se tiene que hacer, sin que digan es que esto es una opción alternativa, ¿no? Creo que un ejemplo muy claro está en el caso de la agricultura. Hay una tradición no menor de agricultores que han seguido realizando prácticas tradicionales, o las han ido modificando, digamos, obligados por las circunstancias. El más obvio es, empezaron a volverse agricultores orgánicos porque no tenían acceso a fertilizantes, simplemente porque no tenían dinero, y porque además en el proceso se dieron cuenta que no solo eran caros, sino que hacían lo que ellos denominan como que la tierra o las plantas se volvían flojas, ¿no? O sea que empobrecían la tierra. Pero no le están llamando a esto ni agricultura orgánica, ni permacultura, y sin embargo es claramente una alternativa. Entonces, parte del asunto es que muchas de las cosas que se hacen ni siquiera están caracterizadas como alternativas.
Llegamos al final de nuestro programa, y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les invito a escuchar nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, observaciones y sugerencias a nuestro correo electrónico, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter @laminuta. y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.